Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Cuando tomamos esta determinación de comenzar y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ir hacia adelante, comenzamos a pensar en algún momento y decimos, yo no sé si voy a poder. Esta es mi decisión, mi resolución, pero yo no sé si voy a poder. Y en esto empezamos a pensar de cómo era mi pasado, empezamos a recordar que muchas veces lo intentamos, pero no hemos podido, y que todos los meses empezamos otra resolución de cualquier tipo, sean espirituales, sean para bajar de peso, sean para tomar la decisión de un nuevo trabajo, sea para decir, bueno, voy a definir con mi familia lo que vamos a hacer este año en la iglesia. Cualquier tipo de resolución, de determinación que ha tomado, y cuando vemos que lo hemos intentado y no hemos podido, entonces empezamos a sentirnos frustrados, a sentirnos que yo no estoy seguro si lo voy a poder, y cuando más pensamos, al final decimos, no voy a poder. Así que toda la resolución y todo lo que dijimos y todas las decisiones que habíamos tomado, ahí quedaron, porque en un momento dije, yo no sé si voy a poder. Y la verdad es que para enfrentar etapas nuevas con el Señor, uno tiene que tener nueva mentalidad. No se puede comenzar una nueva etapa con una mentalidad vieja. El Señor Jesús lo dijo, la Biblia también, que nosotros necesitamos una nueva manera de pensar y que el Espíritu Santo va a renovarnos en la manera de pensar. Y dice que Él trabaja en nuestro entendimiento y ya no pensamos como antes. Entonces, si ahora tenemos una nueva forma de pensar, entonces podemos avanzar. De no ser así, vamos a caer en un conflicto con nosotros mismos y la palabra es autoconmiseración. ¿Cuántos escucharon esa palabra? Autoconmiseración. Según el diccionario, autoconmiseración es compasión que se siente por el mal propio. Que yo mismo empiezo a sentir compasión de mí, de mi dolor, de lo que me ha pasado, de lo que me puede llegar a pasar. Siento mi propia pena, siento mi propio dolor y eso empieza a encerrarme y todo lo que había planificado en el Señor empieza a morirse. Empieza justamente a dormirse, empieza a estancarse. Cuando uno empieza a sentirse pena por uno mismo, por ejemplo, yo soy muy bueno, pero a mí me pasan por encima. A mí las personas siempre me engañan, siempre piso el palito, hay algo que no sé. Yo nunca podré hacerlo porque yo soy pobre, no tengo recursos, no se puede. A mí nadie me quiere, yo soy el patito feo de la familia, pobre patito. Y empezamos nosotros mismos a tener lástima de nosotros mismos. Empezamos a sentirnos que no merecemos cosas buenas. No, lo voy a intentar porque siempre me ha ido mal en la vida, siempre tomé decisiones y no me hicieron bien, no me fueron bien. Y nos empezamos a sentir nosotros mismos, no sé si usted usa esta frase, en nuestro país se usa mucho en Argentina, lamerse las heridas. ¿Ha escuchado usted esa frase? Es decir, tengo una herida vieja, pero en vez de que cicatrice, en vez de dejar que cicatrice, yo la cuido y todos los días lo que hago es revivir esa herida allí para tenerla y me sirve para poder sentir compasión de mí mismo y que otros me tengan compasión, que otros también sientan lástima de mí y que al final esto empieza a ser una manipulación porque otras personas están pendientes de lo que yo estoy diciendo, de cómo yo me siento. Y eso lo puedo usar mal. Hermano, por favor, no confunda autocomiseración con humildad, porque no tiene nada que ver. La humildad tiene que ver con una posición de desafío, una posición de firmeza, una posición que uno entiende lo que Dios está haciendo y le doy la gloria a Dios por eso. La autocomiseración, estoy dejando de lado a Dios, estoy mirándome a mí mismo y empiezo a encerrarme en mí mismo, sintiendo lástima de mí, y ahí entonces yo cierro la puerta para que Dios pueda trabajar en mí. ¿Saben qué? Todos pudiéramos tener en algún momento un ataque de autocomiseración. Inclusive, más le digo, el Señor Jesús tuvo un ataque de autocomiseración, pero supo cómo tratarlo. El diablo muchas veces tentó al Señor Jesús, pero el Señor siempre lo reprendía, lo echaba afuera, tomaba la palabra de Dios y con firmeza decía las cosas como son. Entonces, como Satanás sabía que no podía actuar directamente ahora con Cristo, entonces usa a otras personas alrededor para producir esto. Vean, lean conmigo en Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Vamos a leer desde el versículo 21. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, el Señor Jesús le da a sus discípulos el plan completo, que él tenía que ir a Jerusalén, que lo iban a matar, pero que iba a resucitar. El plan completo. Y en eso sale Pedro, fíjese versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro se sintió que podía darle un buen consejo a Jesús. ¿A veces nos pasa eso? Es como que Jesús necesita un buen consejo, se lo voy a dar. Entonces Pedro se acerca a Jesús y le dice, lo reconviene, lo exhorta. Él le dice, lo primero que le dice es esto. Fíjese, Señor, ten compasión de ti. Es interesante porque el diccionario dice que la autocomiseración es eso, es tener compasión de nosotros mismos. Y Pedro viene al Señor y le dice, no, a la cruz no. Indirectamente, ¿qué pasaría con todos nosotros? Pero le dice a Jesús, no, ten compasión de ti, esto no te puede acontecer. Y Jesús lo percibió inmediatamente. Y hay algo que tenemos que aprender aquí, de la palabra del Señor. Es que el diablo usa la autocomiseración para robarnos la fe. ¿Se da cuenta de eso? Le digo, no es idea de una persona, es Jesús el que lo está diciendo. Viene Pedro, aparentemente Pedro es el que lo dice, ten compasión de ti. ¿Y qué hace Jesús? ¿A quién reprende? Al diablo, lo reprende directamente. Dice así, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Sabe que el diablo usa mucho la autocomiseración nuestra? Cuando nosotros nos dolemos y estamos mal y nos encerramos nosotros mismos y no queremos tomar decisiones porque nos parece que no vamos a poder, el diablo nos engaña y nos dice, no, tú no puedes. No, esto no es para ti, esto es para otro, no es para ti. Dios ama a todos, pero a ti no tanto. No, tú no eres digno. Hay un montón de cosas que usa el diablo para tenernos cerrados, atrapados. Y acá el Señor se da cuenta y reprende al diablo. Por eso fíjese usted que tenemos que estar atentos, porque esta es una artimaña del diablo que usa para tenernos a nosotros engañados. ¿Cuántas personas pueden estar así por tantos años, tanto tiempo? No avanzan. Pueden tener buenos planes, pero ahí se quedan los planes. Porque falta esa determinación en el Señor y decir, yo voy a vencer porque el Señor está conmigo. El Señor es el que me da la fuerza, el poder y la promesa para seguir adelante. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía promesas de Dios y además tenía los milagros de Dios para respaldar esa promesa que Dios le dio. Cuando Israel se fue a Egipto, eran tal vez unos 70, dice la Biblia, porque había hambre en la tierra y fueron a Egipto, allí estaba José, los descendientes de Abraham estaban allí, dice que empezaron a crecer, a crecer, a crecer, y llegaron a ser un gran número en ese lugar. Cuando Dios los saca de Egipto, a través de la mano poderosa, ustedes saben, Dios abre el Mar Rojo y pasan por allí, y Dios los alimenta con maná, y Dios también envía codornices, y también le da agua en el desierto. Están listos para entrar. Entonces Moisés Dice, vamos a tomar 12 espías que vayan a aquel lugar, que miren cómo está la situación y nos traigan informes para saber cómo lo vamos a hacer. Van los 12 espías y resulta que de los 12, 10 vienen mal enfocados. Vienen mirando otra cosa sin mirar lo que Dios quería que vieran. Solo Josué y Caleb tenían una visión distinta. Pero los 10 vinieron, justamente vamos a leerlo, está en Números capítulo 13, 32 al 33. Ellos vieron a los gigantes, vieron personas que eran grandes, pero lo vieron tan grandes que ellos mismos se redujeron. Dice Números capítulo 13, 32 y 33, que estos espías, dice, hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Les agarró la autocomiseración. ¡No, nosotros no podemos! ¡Ellos son muy grandes! ¡Son una inmensidad! ¡Esa tierra es terrible! ¡Nosotros no podemos! Al diablo le conviene usar la autocomiseración con nosotros, porque, en primer lugar, distorsiona la visión que nosotros tenemos que tener de nosotros mismos. Dice el pueblo de Israel que cuando fue para allí y volvió con el informe, dice, nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, pequeñitos. La pregunta, ¿eran langostas? No. ¿Eran pequeños como langostas? No. ¿Dios le dijo alguna vez que eran pequeños como langostas? No. Fue su propia visión. Vieron que todo es muy grande, tenían mentalidad de esclavos todavía. Entonces, como mentalidad de esclavo que tenían, así actuaron. Dijeron, no, no podemos, es muy grande. Somos como langostas, pequeñitos. Se redujo su visión. Lo que debían haber sido en Dios, se redujo. Porque estaban pensando solo en ellos, no miraron a Dios, se miraron a sí mismos. Y ese fue el gran problema. También la autocomiseración lo que hace es distorsionarnos la visión que debemos tener de la realidad, de nuestro entorno, de lo que Dios nos está hablando, hacia dónde nos dirigimos. Cuando empezamos a pensar en nosotros, lastimosamente, que no podemos, también empezamos a distorsionar la realidad. El pueblo, estos 10 espías, cuando volvieron, no solamente dijeron que éramos nosotros como langostas, sino están diciendo, además, es una tierra que se traga a los moradores. ¿De dónde sacaron eso? Ellos fueron allí, no vieron eso. No vieron que la tierra se tragó a nadie. Tampoco vieron que los gigantes hayan matado a alguno. No vieron nada de eso. ¿Saben qué dijo Dios de esa tierra? Es una tierra que produce leche y miel. Esa es la tierra que yo les doy a ustedes. Y ustedes van a conquistarla. Ese era el plan de Dios. Pero mirándose a sí mismos, en qué nosotros pudiéramos hacer, llegaron a la conclusión diciendo, esta tierra nos va a tragar a todos. Estamos muertos. Estamos listos. No hay solución aquí. Y hermano, no solamente distorsiona también nuestra visión de la realidad, también distorsiona nuestra visión de Dios. Si nos enfocamos en nosotros mismos, si podemos, no podemos, que fracasé otras veces, yo no creo, no, pobre de mí, ¿qué voy a hacer ahora? Me empiezo a olvidar de Dios, me empiezo a olvidar que Dios es grande y poderoso. Esta gente que habían ido hasta allí, ellos dijeron en el versículo 31, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esa era la mentalidad que tenían. Ellos son más fuertes que nosotros. Aunque hubiera sido cierto, tenían a Dios. Y Dios era el que les daba poder. Y Dios les dijo, vayan allá y conquisten porque yo estoy con ustedes. Y de hecho, tenían que recordar o mirar un poquito para arriba que ahí tenían una nube. Una nube de la presencia de Dios. Una nube que se encendía en fuego de noche. Cosa que nunca hemos visto nosotros eso. Era mirar para arriba y decir, Dios está con nosotros, ¿qué pasó? No, no miraron para arriba. Miraron para abajo, se miraron a sí mismos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces así nunca vas a salir adelante. Te vas a estancar y no vas a salir, no vas a crecer, no vas a avanzar. Cuando empezamos a lamentarnos por las cosas, en vez de mirar a Cristo y avanzar, lo que empieza a hacer es paralizarnos, es detenernos. Nos empezamos a ver imposibilitados, frustrados. No somos mejores que lo que hubiéramos pensado nosotros. ¿Se acuerdan de Elías? Elías, profeta de Dios, tremendo profeta de Dios. Un día lo agarró la autocomiseración. Y se metió en una cueva. ¿Saben lo que dijo ahí? Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Se está comparando con sus padres. Diciendo, bueno, ¿cuál era mi propuesta? Mis padres son un desastre, pero yo voy a ser mejor. Y de repente, acá, frustrado, se mira a sí mismo y dice, no, yo no soy mejor que mis padres. Pero si ustedes leen la historia, uno dice, Elías, ¿qué te pasa? Eres mil veces mejor que tus padres. Pero él no se veía así, no lo veía. Se había olvidado de Dios, se metió en una cueva. Dios lo sacó de ahí. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? No puede ser que te encierres aquí y que te quedes. El mensaje de Dios era otro. Había dirección. Elías tenía que salir de ahí. Por eso cuando uno empieza a mirarse a uno mismo, el diablo empieza a esclavizarnos. Increíble, ¿eh? El diablo mismo es el que empieza a esclavizarnos. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, o a, más bien al diablo, al que está atrás de Pedro, ¿no? Digamos que Pedro había escuchado la influencia de esa voz del diablo y la dijo, porque el diablo no tenía posesión de Pedro, era un hijo de Dios. Pero sí escuchó lo que el diablo decía en su mente y eso fue lo que dijo. Entonces Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque le está diciendo a Pedro, ¿no? Apártate, porque me eres, la palabra dice, tropiezo. La palabra tropiezo, en el original griego, es una palabra muy interesante. Esta palabra se usaba para no solamente poner una piedra de tropiezo en el camino, sino para crear un lazo. ¿Han visto un lazo para atrapar animales? En mi tierra, en Pehuajó, los que cazaban las liebres, ¿cuántos saben lo que es una liebre? Es parecido a un conejo, color gris, un poquito más chica me parece que es, ¿no? Para atrapar a una liebre, lo que hacía la gente era mirar qué caminitos recorrían en el campo. Entonces ya sabían cuál era el camino de la liebre. Digo porque yo estuve ahí, a mí me lo dijeron, me lo contaron tal cual. Por eso no lo estoy inventando, es así. Cuando ven el caminito, lo que hacen es poner en el mismo camino, entre los matorrales, un lazo que cuando la liebre pasa la cabeza, se engancha con el lazo y el lazo se cierra. Y la tira, y cuanto más tira, más atrapada queda. Y así agarran las liebres, los conejos, en Pehuajó. Aquí el diablo usa la autocomiseración para quitarnos autoridad, tenernos esclavos para que no tomemos decisiones, para que nuestra autoridad cada vez sea menor y que nos olvidemos de que Dios nos ha dado poder. Nos olvidemos que Dios nos ha dado una posición. Es una estrategia del diablo. Por eso hay que estar atentos, como lo hizo Cristo, y decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No vas a poner una trampa aquí. Yo ya te descubrí tu trampa. Por lo tanto, en autoridad digo, apártate de mí, Satanás. Tomar esa autoridad es muy importante, sumamente importante, para ser determinado y hacer lo que Dios puso en nuestro corazón. Hacer la voluntad de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Lo que implica ser hijo de Dios. Implica que tenemos toda autoridad delegada por Cristo a los que pertenecemos a su iglesia. No hay nada que no pudiéramos hacer en la voluntad de Dios. Dios nos ha capacitado con poder para eso. Somos más que vencedores. Si creemos, si vivimos en fe, dependemos de Cristo y andamos en la autoridad del Señor Jesús. Tenemos nosotros entonces estos recursos tremendos. Miren, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ellos estaban creciendo y cada vez más y más y más. ¿Usted se imagina a Josué y a Caleb chiquitos? Yo me los imagino de pequeños, ¿no? Porque cuando fueron grandes y tenían por lo menos 40 años ya y estaban ahí para entrar al pueblo, fueron los únicos dos que se plantaron firmes y dijeron, nosotros podemos, tenemos poder del Señor y Dios nos prometió esa tierra, ahí tenemos que ir. Así que cuando eran chiquitos, yo me imagino a Calebcito diciéndole a papá, papi, papi, estamos creciendo mucho, ya somos 600.000 en Egipto. ¿No crees que somos un gran ejército ya? Yo me imagino a Calebcito haciéndose una espada de madera, ¿no? Y ahí jugando con su juguete, ¿no? Diciendo, tenemos que conquistar. 600.000 personas. Un ejército de 600.000 personas. ¿Usted por qué cree que el faraón se empezó a preocupar? ¿Por qué cree? Porque este pueblo estaba creciendo mucho más rápido y mucho más amplio que lo que era Egipto. Y era un problema para ellos, porque ahora se iban a volver enemigos. Era potencialmente un ejército impresionante, 600.000 personas. Pero ¿saben cuál era el problema? Tenían mentalidad de esclavo. Estaban atados. No tenían autoridad. No la ejercían. Eran el pueblo de Dios, pero ellos creían que no podían. Y ahí se detuvieron. Sin embargo, cuando Dios empieza a hablarles, les empieza a mostrar su poder, llegaron al pueblo de Israel hasta allí, estaban listos para entrar, y todos los que tenían mentalidad de esclavos no quisieron entrar. Se la perdieron. Pero aquellos que dijeron, no, nosotros podemos, tomaron autoridad, la disfrutaron. Entraron, fueron en la tierra prometida. Por eso, importante esto, ¿no? De reconocer que nosotros tenemos que tener mentalidad de hijo de Dios, avanzar en el poder del Espíritu Santo y creer en los recursos que Dios tiene para nuestra vida. No depender de nosotros, no decir qué es lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de mi vida. En la Biblia se menciona a Mefiboset. Mefiboset, según palabras de la Biblia, era un príncipe con corazón de perro muerto. Porque él lo dijo así. Mefiboset dice que en 2 Samuel 4:4, que Jonatán tenía un hijo que estaba lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset, desde pequeñito, tenía un problema. Estaban escapando de la guerra y se le escapó a la nodriza al niño y se le cayó. Y al caerse, se quebraron sus dos piernas. No había médicos en ese momento, no había manera de que sus huesos pudieran soldarse bien, así que se soldaron mal, fue cojo, no podía caminar, y así creció durante toda la vida. Era un problema que él no lo creó. Realmente no fue su responsabilidad, no fue su culpa. Alguien tenía que cuidarlo y no lo cuidó. Alguien tenía que preservarlo intacto y no lo hizo. ¿Cómo se hubiera sentido Mefiboset? Esto no lo merezco. Alguien tendría que haberme cuidado y no lo hizo. No me guardaron de pequeño y yo tengo que llevar con todo esto. Eso produjo en él, en vez de buscar a Dios, la ayuda, la guía, él se empezó a encerrar en sí mismo. Y fíjense lo que le dijo una vez a David, 2 Samuel 9:7. Y le dijo a David, David se acerca a él y le dice, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Ve que él lo dice? Él se sentía así. Decía, yo pudiera haber sido príncipe, hijo de Saúl, de Jonatán, podría haber heredado el trono si mis padres se hubieran portado bien, pero yo soy un perro muerto. Miren, si David no hubiera ido a aquel lugar movido por Dios mismo, por el corazón que tenía, este Mefiboset hubiera muerto como un perro. Pero fue Dios quien lo rescató a través de la vida de David. Y dice que al final terminó comiendo con la mesa del rey. Pero tenía un problema allí. Era príncipe, pero él se sentía un perro muerto. Sabía quién era, legalmente hablando, pero en la práctica no lo podía ejercer. Se sentía mal, se sentía que todo lo que había en su vida había fracasado, no tenía manera de avanzar y de crecer. Hasta que llega David, y David le extiende la mano y en el nombre del Señor lo hace acercar a la mesa y a compartir la dignidad que había perdido. Por eso cuando nosotros venimos a Dios, debemos entender eso, que si fuera por nosotros mismos, todos nos sentiríamos perros muertos. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos da dignidad. El Señor nos pone en posición. El Señor es el que trabaja en nosotros y nos constituye hijos de Dios. Por eso tenemos autoridad en Cristo. Y esa autoridad viene de Él. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer para poder vencer la autocomiseración? Hermanos, la solución es simple. Es poner nuestra confianza en Cristo. Poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Eso es lo que le dice a Pedro. No estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay que mirar a Dios, mirar su plan, tener fe en el Señor, saber que nuestro valor viene del Señor. Valemos la preciosa sangre de Cristo. Él murió por cada uno de nosotros. Dios consideró a cada uno de nosotros, nos consideró con un valor incalculable para Él, porque Él nos iba a redimir y Él nos iba a restituir, no por nosotros mismos, sino por lo que Él iba a hacer a través de nuestras vidas. Así que esto es apropiarse de la promesa del Señor, de que Él nos constituye hijos. Nunca debemos nosotros dar lástima de nosotros mismos, porque al hacerlo, damos lástima de Dios, que es nuestro Padre, que es el que está trabajando en nuestras vidas, que es el que está conduciéndonos, que nos está ayudando a crecer, a hacer su voluntad. Hermanos, ya no somos pobrecitos desvalidos. Esa es una palabra que yo la tuve que trabajar en mi vida. Pregúntele a Alexandre y Agustín. Muchas veces he usado la palabra pobrecito, porque en mi casa, cuando éramos chicos, se usaba esa palabra. Y me decía, ¡ay, qué lindo, ay, qué bonito, ay, pobrecito! O de repente que no le iba bien y ¡ay, pobrecito, y pobrecito de acá!, ¿no? Y llega un momento que tú dices, no, esa palabra te está definiendo mal. Así que yo la empecé a cambiar por otras. A veces por ahí patina un poco, ¿no? Pero la tengo que cambiar porque en Cristo no somos pobrecitos desvalidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Cristo nosotros tenemos autoridad y la autoridad del Señor es para ejercerla. Hijos de Dios a pobrecitos desvalidos, hay una enorme diferencia. Cuando venimos a Cristo tenemos que creer en lo que Cristo dijo que somos, en lo que Cristo dijo que vamos a llegar a ser y ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado. Si nos vamos siempre al pasado, no vamos a avanzar. Por eso debemos entregar definitivamente nuestro pasado a Cristo. A veces nuestro pasado, todo lo que hemos pasado, sufrido, dolido, todas nuestras heridas, son una mochila muy grande que arrastramos y no nos deja avanzar hacia adelante. Debemos definitivamente dársela al Señor y decir, Señor, encárgate. Yo quiero que sane todas mis heridas. Yo quiero que tú te encargues de esto. No quiero tener deseos de venganza. Quiero entregarte esto en manos tuyas. Yo sé que tú eres mi justicia. No voy a actuar por mi propia cuenta para esto. Cada uno de nosotros va a hacer lo que toca hacer. Seremos responsables por lo que nos toca. Pero la justicia está en manos del Señor. Yo no puedo actuar con venganza. No puedo cambiar el pasado. Tengo que dárselo al Señor y decir, Señor, toma tú el control. Trabaja con esto. Y yo creo en tu palabra que dice que aún lo que haya pasado, Dios lo transforma y lo restaura a su tiempo según su plan. Dios sabe cómo hacer eso. Es Dios. Es poderoso. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo. Tenía un pasado para la iglesia muy difícil de sobrellevar. Hasta había perseguido a la iglesia, había matado a cristianos. Pero en un momento él entregó todo su pasado al Señor. Dice Filipenses 3, 13 a 14. Pablo dice esto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Puedes repetir eso? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Una vez más. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la mentalidad que el Señor quiere que nosotros tengamos.
Una mentalidad de dejé mi pasado atrás. Yo ya le pedí perdón al Señor por todo esto y le entregué mi vida ahora al Señor. Por lo tanto, voy a mirar adelante. Si miro atrás, pobre de mí. No avanzo ni un metro. Pero yo eso ya se lo entregué al Señor. Ahora yo voy a mirar para adelante. ¿Sabe que el Señor siempre está adelante? Tiene que tener esa idea. El Señor va adelante, va caminando, va abriendo puertas, va dirigiendo nuestro camino. Nosotros lo seguimos a Cristo. No es que Cristo nos sigue a nosotros, sino nosotros a Él. Y ahí a donde va, nosotros lo seguimos. Por eso nuestro pasado tiene que estar entregado a Cristo. Y decir, yo te quiero mirar a ti, Señor. Quiero tomar decisiones en ti. Quiero avanzar. Esa es la mentalidad que tiene un hijo del Señor. Dice Pablo eso. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Confiar que el Señor es el que ha declarado que somos más que vencedores. El Señor lo ha dicho y yo tengo que creer en esa palabra. Tengo que vivir en esa autoridad. Fíjense, Caleb, la declaración que hizo frente a los 10 espías y al pueblo, está en Números 14, cita 9, se los leo, dice, Josué y Caleb dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esa es la declaración que el Señor quiere escuchar de nosotros. Nosotros sabemos que tenemos desafíos por delante, pero tenemos a Dios, tenemos al Señor, tenemos todos los recursos que el Señor tiene para nuestra vida. Entonces, cuando vamos a enfrentar desafíos, decir, Señor, tú estás con nosotros, tú has prometido que vas a pelear con nosotros, yo te creo a ti y voy a avanzar, no voy a retroceder, no voy a mirarme a mí mismo, sino te voy a mirar a ti. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que Dios ponga esta palabra en nuestro corazón, la confirme, que el Espíritu Santo la selle y que la recordemos siempre. Y cada vez que tengamos que tomar decisiones, digamos, Señor, creo en ti, quiero mirarte a ti. No quiero mirarme a mí mismo, no quiero mirar a mi pasado, quiero mirarte a ti, Señor, porque tú estás aquí. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Si tiene que entregarle algo al Señor, si todavía tu pasado está latente en ti, en muchas cosas que te detienen, entrégaselo al Señor hoy. Dale tu vida totalmente al Señor, tu pasado, déjaselo al Señor. Porque tienes que mirar hacia adelante. No vas a avanzar a menos que le des tu pasado a Cristo. Es muy importante esto, tomar una decisión para avanzar. Si quieres darle hoy todo tu pasado al Señor, levanta una mano al cielo y dile, Señor, yo te lo entrego. Te lo entrego a ti. Todo mi pasado ahora es tuyo, Señor, y sé que tú vas a obrar. Yo sé que tienes respuestas. Dígaselo al Señor. Señor, mi pasado es tuyo. Te lo entrego a ti. No quiero mortificarme con esto porque yo te he pedido perdón, te lo he entregado. Hay consecuencias todavía de ese pasado en mi vida, pero yo quiero dártelo a ti. Yo quiero que tú tomes el control. Cada mano levantada responde a un llamado del Señor. Es decir, Señor, yo sé que tienes una nueva vida para mí. Hermano, permítame decirle que venga para aquí adelante. Usted que ha levantado su mano, y si usted no levantó también, quiere acercarse aquí, venga aquí adelante, toma un paso de fe, porque esto se entrega. Entrega al Señor. Yo sé que hay algo que Dios quiere marcar definitivamente en muchos de nosotros hoy aquí. Para que no nos miremos más a nosotros mismos, a decir esto es siempre así, esto no va a cambiar nunca. Esas son estrategias del diablo, hermano. Y tenemos que tomar autoridad y reprender al diablo porque nuestra vida le pertenece al Señor. Nuestra vida es precio de sangre de Cristo. Él ha hecho toda la obra. Nosotros debemos confiar en Él. Por eso, tomar autoridad en lo que Dios ha dicho de nosotros. Tome autoridad en el nombre del Señor. Dios tiene nueva vida en serio para usted. La palabra de Dios lo dice, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tiene que creer en eso y tiene que avanzar en eso. Si hay algo que lo ha detenido hasta aquí, entrégueselo al Señor. Dígaselo al Señor. No es confesarle a las personas, sino por favor, dígaselo al Señor. Dígale específicamente qué es lo de su pasado que lo ha detenido hasta aquí. Dígalo con nombre y apellido. Diga exactamente qué fue lo que a usted lo ha detenido hasta aquí. Entrégueselo al Señor hoy. Dígale, Señor, te rindo esta parte de mi vida. Te rindo este pasado. Te lo entrego a ti, Señor. Padre, quiero crecer en fe. Quiero depender de ti. Quiero que tú, Señor, uses mi vida. Quiero que tú, Señor, dirijas mi vida. Quiero tener mentalidad de victorioso en ti por el poder del Espíritu Santo. Y el Señor hace esa obra, hermano. Ore al Señor, pídale al Señor que lo llene del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que renueva nuestra manera de pensar. No somos nosotros, ese es el Señor el que lo hace. Si usted cree en el poder del Espíritu Santo, pídaselo para que Él cambie su manera de pensar, que quite lo que no sirve y ponga nueva dirección en el poder del Espíritu Santo. Señor, estamos aquí ahora en el nombre de Jesús. Cada persona que ha pasado, Señor, te está entregando algo de su vida, Señor, reconociendo que eso lo ha atado, que había sido una trampa del enemigo, que lo tenía atrapado, pero en el nombre de Jesús, tú prometes dar victoria, tú prometes, Señor, restituir, tú prometes restaurar vidas para tu gloria y honra. Señor, entregamos nuestra vida delante de ti. Espíritu Santo, trabaja en nuestra manera de pensar. Renuévanos, Señor, para que tengamos tu misma mente. Podamos pensar como tú, Señor. Cuando venga algún ataque de Satanás, para que caigamos en autocomiseración, lo vamos a reprender en el nombre de Jesús y nos vamos a agarrar de tu mano porque tú tienes la fuerza que necesitamos. La dirección viene de ti, Señor. El poder viene de ti. Espíritu Santo, toma tú el control de cada uno de nosotros que estamos aquí. Toma tú el control, dirígenos, capacítanos en el nombre de Jesús y reprendemos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu inmundo que quiere tener atrapado a cada persona en el nombre de Jesús para que seas tú obrando, Señor, obrando nuestras vidas, fortaleciéndonos, dándonos dirección, dándonos poder en tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu victoria, a movernos en tu dirección, a tener tus recursos, a caminar de tu mano, Señor. Padre, que se cumpla esta palabra que dice que somos más que vencedores porque estamos en ti, Señor. Porque hay poder en ti, Padre. Tú haces esa obra, Señor. Tú traes restauración. Tú traes vida nueva, Señor. Tú traes vida nueva en el nombre de Jesús.